Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Es lunes, es 8 de julio y hoy saludamos a nuestro compañero Juanjo Ceballos, que está en la realización técnica en los estudios de Onda Madrid, gracias a la asistencia técnica desde donde nos encontramos de Ángel Silgo. ¿Y dónde estamos? Pues como ya hemos avanzado, en un lugar excepcional. Estamos en el aula 15 del Colegio Universitario María Cristina, en El Escorial. El monasterio y el Real Sitio fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO un 2 de noviembre, exactamente en 1984, con la denominación de El Escorial, Monasterio y Sitio. Alrededor de este edificio, uno de los principales monumentos renacentistas españoles, se ha articulado una potente industria turística y hostelera que ha convertido a San Lorenzo del Escorial en uno de los principales destinos de referencia de nuestra comunidad autónoma. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque amablemente nos han invitado y para nosotros es un honor no solamente abrir, sino también participar activamente en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Así que aquí estoy en muy buena compañía, con un aula llena de gente con muchísimo interés, que están aquí ya deseando que esto comience, y también con la buena compañía, por una parte, de Manuel Álvarez Junco, que es el director de los cursos de verano del Escorial, y de José Manuel Carcasés, que es director de este curso que nosotros vamos, como digo, a abrir y en el que vamos a participar, llamado Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación. Así que está muy relacionado, obviamente, con aquello que nosotros hacemos, que es comunicar. Así que ya dispuestos a arrancar este programa tan especial de hoy, en este Buenos Días Madrid tan veraniego, pero vamos a hacerlo con música y lo vamos a hacer con un recordatorio. A alguien muy importante que nos ha dicho adiós, una despedida. Joao Gilberto, a los 88 años, fallecía este fin de semana el guitarrista y compositor brasileño al que muchos denominan como padre de la bossa nova.
Que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração, tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, cruel desilusão foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender. A ciência de viver pra não sofrer.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aquí estamos, hemos comenzado bailando con buen ritmo con Joao Gilberto y aquí seguimos con Manuel Álvarez Junco, como decía, director de los cursos de verano del Escorial. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todo el mundo.
He detectado que la selección musical con la que arrancábamos era de su agrado.
Absolutamente, pone en movimiento a todo el mundo, naturalmente.
Bueno, Manuel Álvarez Junco es profesor de Bellas Artes, es humorista gráfico, pero también licenciado en Derecho, aparte de este importante cometido que es dirigir los cursos de verano, aunque en esto de los cursos de verano ya queda poco. Este año va a ser el último.
Queda muy poquito. Llevamos ya 4 años de la etapa del rector Carlos Andradas y efectivamente este año nos toca ya terminar.
Bueno, otro cogerá ese testigo y esperemos que sea capaz de por lo menos igualar el listón, tal y como está en este momento. También en la mesa está José Manuel Carcasés, que es el director de este curso, Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación. ¿Qué tal, José Manuel? Periodista, escritor.
Hola, buenos días, Isabel.
Un placer. Y tengo a alguien más en la mesa, porque hoy tengo ayuda. Voy a tener ayuda toda la mañana. Celia Sánchez es alumna de este curso. ¿Qué tal, Celia?
Buenos días, hola.
Pues nada, Celia, tú intervén en cualquier momento. Puedes formular cualquier pregunta que te apetezca, tanto a Manuel Álvarez Junco como a José Manuel. Yo voy a empezar por Manuel, los cursos de verano. Desde luego los cursos de verano de la Complutense son un referente, una auténtica referencia para universitarios y para público en general, y yo diría que también es una referencia a nivel internacional, es un foro, un punto de encuentro, de intercambio intelectual, y esto obviamente es una responsabilidad muy grande. Normalmente pues se dan cita aquí desde científicos, políticos, economistas, escritores, periodistas, artistas, para reflexionar sobre todo tipo de cuestiones de actualidad. En cuanto al programa de este año, ¿qué podemos destacar, si es que se puede destacar algo con respecto a lo demás?
Cierto, la verdad es que es una selección de muy diferentes aspectos de la actualidad y precisamente lo que hacemos en el verano en San Lorenzo del Escorial es de alguna forma agrupar a todo el mundo y además romper un poquito también todo lo que son los bloques que habitualmente hacemos en la vida para formalizarla y para mejor ordenarla. Pero este año realmente yo destacaría 4 temas de evidente actualidad. Una de ellas, por supuesto, son los medios de comunicación. Por eso estamos en el curso en el que estamos hablando hoy. Y sobre todo lo que supone la actualización, lo permitido, lo prohibido y obviamente pues todo lo que son también en otros cursos. Tenemos todo lo que son el fact-checking que se dice ahora, las fake news. Y en general toda la influencia de lo digital y de las nuevas tecnologías dentro de medios de comunicación. Pero también tenemos temas tan importantes como el medio ambiente, lo que es la sostenibilidad, asimismo lo que es la igualdad, el tema de la mujer, el género, todo lo que es la inclusión social y, por supuesto, la actualidad política, del cual está.
Uy, pero la actualidad política, seguirla es francamente complicado porque es tan cambiante.
Efectivamente, absolutamente, y sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos realmente viviendo unos momentos de incertidumbre y que la verdad es muy difícil adelantar qué es lo que pasará sencillamente la próxima semana.
Además, el planteamiento de estos cursos pues es un planteamiento muy activo. No solamente es venir, por ejemplo, a escuchar una charla, que hay muchas y muy interesantes, sino que tienen un componente práctico estos cursos que también es interesante resaltar, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces oigo que uno viene aquí a estudiar. No es verdad. Aquí venimos a aprender, sencillamente. Es decir, a relacionarnos con otra gente, no solamente asistir a un curso, y además aprender a interactuar. Yo creo que lo que es fundamental en una era donde lo digital y lo no presencial es absolutamente fundamental, porque estamos tan hiperconectados, es justamente venir aquí a San Lorenzo del Escorial a conectarse absolutamente en directo, es decir, a vivir lo presencial, vivir la vida.
Yo debo decir que uno llega aquí y el ambiente que se respira es ideal, o sea, no solo por la temperatura, como yo destacaba en el comienzo del programa, sino es que el aire, cómo huele, o sea, ya desde el momento en el que uno entra por la puerta, pues independientemente de lo que se vaya a encontrar a nivel de contenido, que sin duda todo es resaltable, es que además se está a gusto, claro. Es el ambiente que se respira.
Estamos en la Sierra de Madrid, estamos con los pinares rodeándonos, estamos con el Monasterio del Escorial, estamos con un ambiente veraniego absolutamente para los madrileños y para todo el mundo.
Yo destacaba que Manuel Álvarez Junco, el director de estos cursos, También es humorista gráfico y hay una obra de Manuel que yo querría enlazar con el título, con el tema, con el contenido de este curso que estamos abriendo. Y es El humor se sirve de fantasías de apariencia inocua para una revisión crítica de nuestro sistema de pensamiento. Ese planteamiento aparecía en uno de sus libros y yo creo que se puede trasladar, ¿no?, al contenido de este curso que a su vez dirige José Manuel Carcasés.
Evidentemente. En realidad, lo que hacemos por medio del humor es intentar ordenar lo desordenado. Realmente nos lo distanciamos un poco, lo vemos de una manera mucho más relativa. Eso lo conocemos todos, porque todos utilizamos el humor cada día. Espero que no haya nadie que realmente no tenga un toque de humor, por lo menos al día, ¿no? Y por eso mismo, efectivamente, hay que distanciar y hay que vivir la vida de una manera relativa, porque no nos queda más remedio, claro.
Y bueno, pues como yo decía, José Manuel Carcasés, que es el director de este curso, periodista y escritor, se plantea, hay un escrito, de hecho, en la página web de la Universidad Complutense, donde, bueno, se resume, por así decir, el contenido de este curso, y se habla de la democracia y de esa serie de preguntas, de cuestiones que los seres humanos nos hemos ido haciendo históricamente en torno a ella y que a día de hoy yo creo que están de absoluta actualidad.
Totalmente.
La reflexión a la que invita este curso.
Totalmente. Muchas veces pensamos, porque vivimos el día a día, que es actual, que no ha pasado nunca, y parece que si decimos que pasaba antes, nos remontamos a hace 50 años. No, nos remontamos a 3.000 años atrás, cuando en épocas helenísticas ya surgía la democracia y ya había corrupción en la democracia. Claro, ¿existía libertad de expresión? ¿Dónde están esas líneas rojas? ¿Las traspasamos? ¿No las traspasamos? A mí me ha gustado mucho la pregunta que le hacías al director de los cursos, él que es humorista gráfico, uno de los grandes reconocidos en este país, hace poco, y yo como periodista, si me permites, Isabel, también preguntarle, ¿cuál es la opinión reciente que puedas tener tú como experto de lo que ha pasado, en esa censura que ha habido en Estados Unidos, en ese periódico estadounidense?
Sí, efectivamente es un tema candente. Está claro que hay ahora una censura. Muchas veces pensamos que hemos superado muchísimas fases, pero también la ha habido siempre. Lo que pasa es que se hace más explícita, se hace más inmediata toda lo que es la noticia de efectivamente lo que es la libertad de los límites del humor. El humor es absolutamente incorrecto, por lo tanto, siempre tenemos que ser incorrectos. Si hacemos un humor totalmente correcto, simplemente es que no es gracioso. Precisamente nos dedicamos a transgredir todos esos límites. ¿Cuáles son los límites? Es muy difícil de explicar, es muy difícil de definir, pero yo simplemente realmente diría que los límites están en hacerlo bien, que sea realmente humorístico, que sea realmente gracioso. El límite del humor es cuando no hay humor, cuando realmente pierde la gracia.
Comparto contigo, Manolo, este tema. Justamente para ver dónde están los límites en el curso vienen artistas, vienen raperos, vienen pintores, vienen periodistas, vienen escritores, para saber, y jueces, para ver dónde está esa línea, dónde está el derecho para decir esto está bien o está mal. Podremos estar de acuerdo o no. Aquí quedará reflejado dónde está ese límite. Mi opinión, siguiendo la de Manuel Álvarez Junco, es, primero, el límite está cuando molestas al otro, pero claro, ¿en qué sentido? Y también acatando las leyes, nos gusten o no. Hay muchas leyes que no nos pueden gustar, pero hay que seguirlas.
¿Estamos viviendo quizá también a día de hoy la censura de lo políticamente correcto?
Sí, por supuesto. De todas formas, vuelvo a insistir en que la censura siempre ha estado, incluso la autocensura, porque nosotros mismos nos limitamos, como es lógico, en una sociedad llena de formas y donde vemos que en el momento en que transgredimos o nos pasamos un poco de la raya, pues evidentemente nos lo recriminan. Todo el mundo sabe perfectamente lo que es decir una frase tan sencilla como «lo siento, es que era una broma». simplemente es que no ha funcionado. Lo políticamente correcto también, ciertamente, eso cambia con los tiempos. Lo que son las transgresiones y las burlas que hacíamos de determinados tópicos se convierten en algo pues muy hiriente en un momento en el que realmente estamos reflexionando. Por ejemplo, el tema de la mujer, la cantidad. Lo digo porque muchas veces no se habla del tema de la mujer, se habla de los chistes de gitanos, o los chistes de negros, sí, o los chistes de tal. Y simplemente el papel de la mujer, menos mal, ha cambiado. Entonces ya no es esa burla, ese machismo latente que hay dentro de muchísimos chistes. Efectivamente, lo políticamente correcto tiene naturalmente que intervenir, y por otro lado también tiene que reconocer que también se puede uno reír de eso.
Pero fíjate, hombre, el sentido del humor también cambia, ¿no? Y evoluciona como las sociedades.
Eso es.
Pero lo que iba a apuntar, fíjate lo que decías antes, Manuel, si te sales un poco de lo políticamente correcto en tus dibujos, es lo que hace la sonrisa o la risa. O sea, es si nos salimos un poquito, aunque sea un poquito, hacemos más ameno. Si de aquí en este curso, por ejemplo, nos salimos de lo convencional, lo haremos más ameno para los alumnos. Es salirse un poco de lo tan políticamente correcto. Aburre muchas veces.
Y son los alumnos que mencionabas, José Manuel. Yo te quería plantear la pregunta de qué es exactamente lo que aprende un alumno cuando finaliza este curso. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué conclusiones saca?
Hombre, yo, Celia, fíjate, a lo mejor la respuesta la tienes que dar tú como antigua alumna del año pasado. Yo lo que intento, como alumno no lo sé, yo como director de este curso y de uno similar el año pasado y de otros tantos, es... que se vayan, no es tanto aprender, mira, yo que soy asiduo lector de libros, ya me gustaría leer más, la gente que no lee mucho me dice, uy, ¿cuánto sabrás? De verdad, no es una frase hecha antiguamente de solo sé, que no sé nada, es lo que me conmueve, cada vez de tanto leer, a lo mejor siento más, amo más, lloro más y odio más. O ante los dibujos de Manuel Álvarez Junco, ver un cuadro, pues pasar por un cuadro y que no me motive, pues por favor, no somos animales. Entonces yo me voy emocionado, los que me conocéis de otros años, yo siempre termino muy emocionado al veros las caras, de ver que os vais emocionados. No de que hayáis aprendido o no, pero qué mayor aprendizaje es irse con amor o con sentimiento. Con eso me vale.
Al final, un punto de encuentro con los sentimientos, el conocimiento y con las personas, ¿no? Tal como planteaba Manuel.
Mira, muchas veces me hacen esta pregunta. Como escritores me dicen, bueno, el libro está bien, está mal, la película está bien o está mal. Yo creo que todos tenemos que ser, como periodistas, como escritores o cada uno en su rama, podremos ser buenos escritores, pero si somos mejores personas, yo garantizo que seremos todavía mejores escritores. Seamos primero mejores relacionándonos con los demás. No quiero hacer demagogia barata, tal, pero lo garantizo. Y como periodista, que es una jauría también en las redacciones, en las competencias empresariales que hay, humanicémonos un poco y veremos cómo nuestras profesiones van mejor.
Celia, tú que, bueno, repites en esto de los cursos, y ya que nos decía José Manuel Carcasés que lo importante son las emociones, eso es verdad, los datos se pueden olvidar, además a día de hoy se pueden consultar en cualquier parte, pero en cambio las emociones es lo que quedan. Celia, ¿tú qué te has traído este año con respecto a los cursos del año pasado o qué te ha movido a repetir?
Precisamente ese, el punto de encuentro en el que incido es lo que me hace venir aquí. Al fin y al cabo, estamos en un lugar que no solo te enseña, como decíamos, la temática de un curso, no te enseña solo a escuchar una conferencia, te enseña también a aprender a aprender, a escuchar puntos de vista diferentes, a hablar con gente que nunca pensarías que hablarías, a tratarte como un igual, con gente que a lo mejor en otras circunstancias o en otro contexto es un superior a ti, o simplemente tienes una relación quizás más laboral con profesionales, por ejemplo. Te hablo de escritores, hablo de pintores, de cualquier persona que te pueda aportar algo. Entonces, lo que me mueve aquí al final es lo que digo, aprender, a escuchar y sobre todo a llenar la cabeza de algo más que simples frases, ¿no?
Es que estamos en verano, por eso. Claro. Es muy importante, claro. Porque yo creo que marca una diferencia el de lo que sean cursos de verano o no. Precisamente en verano es el momento en que todos buscamos encuentros con los conocidos e encuentros también con gente que no conocías y entablar conversaciones interesantes, reflexionar sobre lo que has hecho, sobre lo que has tenido, sobre lo que durante el año no has podido reflexionar con un poco de calma.
Fíjate, con lo que estáis apuntando, yo creo, tal vez el director de los cursos pueda apuntar todavía algo más, pero la experiencia como director, 10 años llevo dirigiendo en estos cursos del Escorial, estamos en verano, dice Álvarez Junco, yo creo que la universidad es a lo largo ya tiene sus cargas lectivas, se aprende de otra manera, es esencial, es importante, y la continuidad que tiene que dar estos cursos es continuar aprendiendo, pero no con ese rigor tan estricto de la formación reglada. Hace unos años, algunos dirigentes, con otro curso que dirigía yo, me vinieron a recriminar que debería haber metido más gente, más catedráticos, más doctores, yo lo soy, para aprender más teoría. Y dije, nunca. O sea, intento traer a los mejores expertos en cada una de las materias. La formación reglada, los catedráticos, los doctores, ya tienen los alumnos 9 meses. Ahora enseñémosle algo práctico. ¿Y qué mayor práctica, por ejemplo, que inaugurar este curso con Onda Madrid?
Un placer para nosotros. Y yo voy a enlazarlo con un personaje que creo a todos nos hubiera gustado llegar a conocer, pero que lo podemos hacer gracias al trabajo de José Manuel Carcasés. Y me estoy refiriendo a ese libro, 75 curiosidades de Miguel Hernández, textos e imágenes para un aniversario, que además es un libro ilustrado.
Sí, por favor, no me esperaba esto. Yo soy biógrafo de Miguel Hernández, es una faceta que llevo ahí. Yo hice la tesis doctoral sobre el periodismo de Miguel Hernández, por eso intento juntar siempre en los cursos periodismo y cultura. Pues el último libro sobre Miguel Hernández lo hice con ilustraciones de mi amigo el pintor Santiago Idáñez, y intenta contar la biografía. Esto sucede de la siguiente manera: estábamos tomando algo informalmente un periodista de la cadena SER, amigo nuestro, Santiago Idáñez y yo, y me estaban recriminando que solamente escribíamos cosas demasiado doctas, demasiado ilustres para... Yo decía, pero hombre, si es Miguel Hernández, ¿cómo? ¿Por qué no? Y dice, mira, solamente escribís para vosotros a ver quién sabe más de la materia. La verdad, yo tengo buen humor, pero me enfado enseguida con esas bromas.
Fue un reto, ¿no? Sí. El buscar al hombre que hay detrás de la figura de Miguel Hernández.
Entonces, por eso quise hacer un libro muy ameno, muy sencillo, con casi ninguna, solamente una nota a pie de página, para que acercar el poeta del pueblo al pueblo. Y por eso lo quise hacer con un lenguaje muy sencillo, con párrafos muy cortos y capítulos brevísimos. Por eso un Miguel Hernández breve, para acercarlo ya de una vez al poeta. Al poeta, que son todos los españoles y todo el pueblo, toda la sociedad en general.
Celia Sánchez, alumna, sentada en esta mesa, interviniendo en este primer tramo del programa, que ya va, por desgracia, porque tenemos otros muchos temas, porque yo seguiría encantada charlando tanto con Manuel Álvarez Junco, director de estos cursos de verano del Escorial, como con José Manuel Carcasés, director en concreto del curso Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación, porque el debate sigue ahí abierto y esperemos que a lo largo de la jornada los alumnos piensen en torno a ello. Pero Celia, un titular de esta charla.
Lo prohibido es no venir a los cursos del Escorial. Ese sería el titular. No, realmente creo que el titular podría ser algo así como que el conocimiento sigue ahí, pero hay que encontrarlo. Y para ello, qué mejor sitio que este, ¿no?
Pues este, sin duda, es el lugar. Aquí estamos muy a gusto. Ha sido un placer y muchas gracias por invitarnos. Y aquí seguiremos.
Muchísimas gracias, Isabel. Un gusto.
Un gusto.
Adiós.
Gracias.
Gracias a ti.
Hacemos un paréntesis.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Personalidad importante, al acecho, sí, se puede. Ay, se me están revolucionando los canteros vizcaínos, como siempre. Es que esto del siglo XVI, hay unas revueltas, madre mía, cuando se te revolucionan los canteros, el problema del vino también, que tenemos en Robledo de Chavela, y nadie abre paso al alcalde, hay que poner orden. Voy a sacar la picota. Y la horca también. La horca, el cuchillo, la cárcel, el cepo, también. Sí, este es el... Vamos a solucionar así la situación, me parece. Así que bueno, a ver, paso al alcalde. Ya parece que... ¡Ay! No se quitan del medio aquí, mucho tránsito de gente. ¡Ay! Bueno, a ver. No sé, alguien... Nadie que me haga caso aquí. Voy a sacar la horca también. La horca es una medida de control de la población muy importante, así todo está controlado. La deberían recuperar en este siglo de hoy en día. Sí. Bueno, paso al alcalde, paso. A ver, usted, fuera de ahí. Están poniendo mal la piedra, no veo, sé. Además, en el monasterio.
Me pregunto qué está pasando. Seguimos aquí en el aula 15 del Colegio Universitario María Cristina, en el Escorial, pero estoy oyendo unas voces. Voy a ver si nuestra compañera Gloria García Talavera, que está por los pasillos con el micrófono, averigua qué está pasando.
A ti también te ha llamado la atención, como a mí, ¿no, Isabel?
Estoy oyendo aquí a una persona que está pidiendo paso para el alcalde.
Paso para el alcalde, viene vestido de época, del siglo XVI, ha revolucionado todo este edificio. Estábamos tomando un café, departiendo con los alumnos de diferentes cursos, viendo además cómo van llegando políticos que asisten esta mañana a los diferentes cursos, y voy a ver si
sí,
no me mete la horca o no.
Entérate,
¿me puede
decir
quién es usted?
Sí, soy Andrés de Almaguer, primer alcalde de la Villa del Escorial. ¿Conoce usted la villa?
Poco.
Ah, pues yo le cuento. Bueno, pues nuestra villa data del siglo XI. Ahí está su origen. Pero a mí me dan el título en el siglo XVI. El mismísimo Felipe, nuestro monarca, supongo que lo conocerá, a través de los Jerónimos, porque ya me conocía de antes. Yo estaba con un cargo de contador y veedor. Quiere decir
que
sí.
Y no, que me llama la atención que estamos en pleno siglo XXI. Para más señas, hoy es 8 de julio del año 2019. ¿Qué hace usted aquí, en este lugar donde se imparten estos cursos del Escorial, con gente muy joven, rodeado de periodistas, rodeado de políticos, de profesores?
Pues yo es que viajo en el tiempo, entonces siempre vengo a ver a los políticos de hoy en día, a la gente que se mueve en las universidades, porque ya en mi época se estudiaba mucho, pero hoy en día veo que lo hacen un poco diferente, no había tanto jaleo en mi época, los estudiantes no hacían tanto ruido.
¿Conoce bien este lugar en el que estamos?
Sí, por supuesto, esto era la Casa de la Compaña. La Casa de la Compaña data de un poquito después de la construcción del monasterio. Yo también estuve vigilando, por supuesto.
Bueno, Isabel, creo que le gustan las entrevistas, ¿eh? Se ha calmado un poquito, así que si no te importa...
Ah, si vienes acompañada.
Vengo acompañada. Este es el alcalde mayor, siglo XVI, de la aldea de abajo, de esa villa de abajo del Escorial, de otro tiempo. Y bueno, este es nuestro lugar. ¿Qué le parece? Son nuestros alumnos.
Veo que aquí hay más orden que en el pasillo. Me agrada este lugar.
Había mucho revuelo.
Pues invitamos al alcalde mayor a que se siente a nuestra mesa.
Sí, pues vamos a acompañarle. Ahí le vamos a colocar estos cascos. Alcalde, se puede sentar aquí, se siente cómodo. Esto es una butaca casi real, ¿eh?
Bueno, estamos además aquí en alto, efectivamente. Parece que estuviéramos todos sentados en el trono. Bueno, pues muy buenos días, alcalde mayor del siglo XVI. Entiendo que es la máxima autoridad aquí, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, aquí no, en concreto en la Villa del Escorial, que está un kilómetro hacia abajo.
Vale, a un kilómetro. Bueno, sí. ¿Y qué tal los escurialenses? ¿Se portan bien?
Bien, se portan bien porque se tienen que portar bien, ¿sabe usted? Cuando el monarca me dio mi título, me dio también la horca, el cuchillo, la cárcel y el cepo.
O sea, que nos tenemos que portar bien a la fuerza, vaya.
Sí, no, pero la gente lo lleva bien. Sí, los canteros vizcaínos a veces se me revolucionan, ¿sabe usted? Con las obras del monasterio, pero bueno, más o menos bien.
¿Y tendría la amabilidad de guiarnos por la zona? ¿Explicarnos aquí un poquito qué podemos ver, hacer y disfrutar cuando acabemos este curso?
Sí, por supuesto. Bueno, tienen la Villa de Abajo, de la cual yo soy alcalde, Villa del Escorial. El título de villa, por cierto, nos lo da Felipe II. Cuando nos da ese título, me da a mí el título de alcalde y una picota y todas estas medidas de control de población. Y eso es en el siglo XVI. Sin embargo, luego en el siglo XVIII surge esta villa que está rodeando al monasterio, que es San Lorenzo del Escorial, promovida por otro rey, que es Carlos III, y es el que tiene esta gran idea de hacer un pueblo en la puerta de un monasterio. Pues claro, esto al prior, pues, que tiene tan en carácter, le molesta un poco, pero bueno, al final se hace esta villa y tiene muchísimas cosas para ver. En la villa abajo, ¿qué podemos ver? Pues está el monasterio de Prestado, que es ese edificio donde vivió Felipe II cuando decidió hacer el monasterio. Pues como él le gusta estar en todo, le gusta dominar todo, se quedó a vivir allí con unos 18 frailes jerónimos hasta que en 1571 ya se acaba la parte del monasterio donde está la zona de frailes y ya pueden subir aquí. O sea que abajo el monasterio de Prestado, edificio muy interesante, la plaza, el ayuntamiento, por supuesto, que tenemos esos leones y ese águila también que representan un poco cuando pasaron los franceses. Y aquí, por supuesto, en la villa de arriba, en San Lorenzo del Escorial, tenemos el monasterio, como no, con muchísimos... Es un edificio multifuncional, tiene dentro una basílica, dos palacios, uno de Austria y otro de Borbones. Pero bueno, el monasterio es muy conocido. Yo les recomendaría visitar el casco histórico, que no tiene desperdicio. Tenemos ahí una casa de las tiendas, un mercado que sigue siendo mercado, un centro de salud que hoy en día sigue siendo centro de salud, y bueno, unos paseos muy agradables por el casco histórico.
Pues nada, es un placer y un gusto sentirnos guiados por ese alcalde mayor de la Villa de Abajo del siglo XVI, que ha tenido también la deferencia de acercarse a estos cursos de verano. Le voy a preguntar a nuestro siguiente invitado, a Javier Santa Marta del Pozo, qué le ha parecido este planteamiento para pasear por la zona, porque es que Javier, yo creo que vive aquí, ¿no?
Me ha parecido también que me he mudado aquí, me he instalado aquí ya, no en la Leal Villa, sino en el Real Sitio, por aquello de estar más cerca de Dios.
Javier Santa Marta del Pozo es el autor de un libro titulado Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Y para charlar sobre este libro, en esta entrevista voy a tener la ayuda de Juan Carlos González, que es otro de los alumnos de este curso. Bienvenido, Juan Carlos.
Encantado, Isabel.
Pues un placer. Antes de empezar esa entrevista, lo que vamos a hacer es un pequeño paréntesis para la publicidad. ¿Os parece? ¿Estáis preparados, Javier? ¿Estás preparado tú también, Juan Carlos? Pues vamos a la publi, que en definitiva de esto es de lo que vivimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues como ya hemos anunciado, tenemos aquí en la mesa a Javier Santa Marta del Pozo, escritor, y a Juan Carlos González, alumno de estos cursos de verano, aunque yo, la verdad, no tengo claro que no nos llevemos algún que otro sobresalto más, porque estoy viendo gente vestida con una indumentaria un tanto extraña o peculiar, al menos para los tiempos que corren, así que después de la visita de ese alcalde mayor de la villa de abajo de aquí del Escorial, no sé si no vendrá alguien más, no lo sé. Yo estoy aquí un poco intranquila, pero bueno, de momento, Javier, vamos a intentar centrarnos en este libro, Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Es un ensayo, pero desde un... yo diría es muy ameno. Es que la palabra ensayo, permíteme, a mucha gente le echa para atrás.
Da miedo,
pero no.
Es entendible.
No, y además, bueno, tiene hasta fotos... tiene de todo, o sea que es un ensayo ameno que nos acerca a la vida de un buen puñado de mujeres que han tenido un papel relevante en la historia de España, pero que quizá debido al heteropatriarcado que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales, pues no han tenido la justa recompensa y mención en los libros de historia que ellas merecerían. La selección de personajes, ¿cómo la has hecho? ¿Qué ejemplos nos puedes poner de mujeres que forman parte de esta Galería Histórica de Hispanas Memorables?
Pues la verdad es que he querido dar una visión lo más completa posible en muchísimos de los campos en los que las mujeres han hecho tanta historia o más como los hombres. Pero es verdad que más bien la visión androcéntrica que se ha tenido de la historia se ha centrado en los grandes hitos de batallas, de guerras, y en donde efectivamente parece que las mujeres no tenían lugar. Sorprendentemente hay un par de hechos de guerra que son tan desconocidos como la lucha que tuvieron las mujeres de Palencia contra el duque de Lancaster al final de la Guerra de los 100 años, y apenas se conoce ese hecho, o todas las mujeres que estuvieron durante la francesada, durante la guerra contra el francés, pero no solamente en Madrid, en Gerona, en la batalla de Bailén, en tantos y tantos sitios. Pero ha habido mujeres escultoras, catedráticas. Las primeras catedráticas de la historia del mundo han sido españolas, dos españolas, en Salamanca, la Universidad de Salamanca, en 1509 y en 1522 en la Universidad Cisneriana, lo que es la Complutense, lo que conocemos hoy como la Complutense, con lo cual tenemos una de nuestras primeras catedráticas que fue la hija de Antonio de Nebrija. Entonces, la selección ha intentado hacer que fuera de todo, que hubiera reinas, plebeyas, artistas, literatas, periodistas, de todo un poco.
Comienzas el libro diciendo, yo no soy mujer, nadie es perfecto. Y es que estoy convencida, mira, se ríen aquí los alumnos que están asistiendo al curso, pero es que seguro que te han criticado por ser hombre y escribir este libro.
De hecho, casi era la primera pregunta obligada, que me alegro que no me la hayas hecho, de cómo es que un hombre escribe un libro sobre mujeres.
Luego es la que siempre te hacen cuando presentas el libro, vas a entrevistas.
Parece ser que es una cosa rara que un hombre escriba sobre mujeres. Bueno, básicamente yo escribo sobre historia. Y da la razón que los episodios más interesantes y muy curiosos están protagonizados por mujeres. He escrito sobre mujeres, he escrito sobre hombres, pero parece ser que ahora mismo, en lo políticamente correcto, lo normal es que escriban sobre mujeres las mujeres.
Esto lo enlazamos con el tema del curso, que es lo que hablábamos antes con el director de los cursos de verano y de este curso, que al final lo políticamente correcto se convierte en una manera de censura o de autocensura.
Marca tanto que incluso hasta la utilización de una palabra fue vista mal por parte de dos de los editores, mujeres, por cierto, que dijeron que no era conveniente que utilizara esa palabra y que la mejorara. Yo no tenía intención de que se fuera ofensiva, pero a ambas dos les resultó, en fin, que podía resultar muy ofensiva. Porque lo políticamente correcto ahora mismo está haciendo que la polisemia de cualquier palabra siempre se vea desde el punto de vista negativo.
¿Podemos saber qué palabra era esa?
Podemos. Digo que la diga también. No, bien. Pues la palabra era, en un momento dado me refería, y además en contextos históricos, porque es verdad que no quería hacer un ensayo al uso, sino que quería recrear las situaciones para que la gente viera viva a los personajes, pues utilicé un par de veces la palabra hembra. Entonces me dijeron que, claro, ¿cómo me puedo referir a la mujer como una hembra? Que es una especie de animal paritorio que nada más está encarado con tal. Yo digo, hombre, no lo sé. El antónimo de hembra no es macho, como me estaban diciendo. Era varón, es varón. Viene de la misma raíz latina, vir, varón, y de lo que es la raíz femenina. De ahí viene femenino, feminismo, hembra, hembrismo. En fin, todos esos aspectos que podamos quererlo ver. Pero claro, incluso hasta me decían, dice, pero es que ¿acaso a ti te gustaría? Es que a mí no me gusta que me llamen hembra. ¿Te gustaría que te llamaran macho? Hombre, a lo mejor en los hombres este tipo de cosas parece que no está con este planteamiento negativo, pero como depende de cómo la utilices, es verdad que puede ser cualquier cosa, negativa, positiva o no, pero le estamos dando ahora mismo un matiz a todo que la verdad es que es la autocensura casi es más que necesaria.
Lo que está claro es que este libro, como no podía ser de otra manera y hablando de grandes mujeres, se lo dedicas a dos grandes mujeres. Dilo tú, ¿a quién se lo dedicas?
Bueno, es que realmente, claro, cualquier hombre que no entienda que el feminismo empieza en su casa con su madre, con sus abuelas, con lo que ve en casa, esa es la realidad. Cuando las ves trabajar deslomándose día a día, cuando ves su historia luchando, es cuando entiendes que el respeto a las mujeres va de suyo. O sea, nadie, no he tenido la suerte de tener hermanas, pero es una realidad que ahí está un hecho en el cual yo aprendí a ver cómo mi madre, tras una posguerra, pues tuvo que lanzarse como tantas mujeres a intentar trabajar, a intentar estudiar, a intentar sacarse la vida, mientras que mi abuela también, con mi abuelo, por cierto, pues lo que estamos, los hombres en general somos desechables en la historia, somos los que son pisoteados por el mamut y somos en todas las guerras, pues pacto de los barros de las trincheras, pues estaba pues en la cárcel tras una guerra. Bueno, pues ahí estaban las dos mujeres que intentaron no solventar, sino seguir con el día a día. Como yo trabajaba en ayuda humanitaria muchos años en terrenos sobre zona de operaciones, como yo he tenido la ocasión de ver incluso en campos de refugiados, donde las mujeres son el auténtico soporte de la realidad, donde se mantienen el día a día, mientras que los hombres, pues es verdad que tenemos unos roles que muchas veces fuera de ellos pues nos vemos incapaces. Y creo que era de justicia al dedicarle este libro a las que han sido pues las mujeres con las que he aprendido lo que era el luchar y lo que era no rendirse hasta el final.
Que son tu madre y tu pareja.
No, mi abuela en este caso.
Ah, tu abuela, perdón.
Pareja no tengo, no hay manera. Es que, claro,
vaya. Mira, no, bueno, pues hemos descubierto algo muy importante, Javier, y es que estás
gracias,
en el mercado, ¿no?
Sé cocinar muy bien, me encantan los niños.
Es el momento
no
de promocionarte.
Nada, pero, en fin, no lo quería decir. Es que viajar tanto al final hace que al final pues uno se quede solo, desamparado, con unos perretes paseando por ahí. En fin, triste vida la mía.
O sea, que este es el momento en el que no solo vienes aquí a hablar de tu libro, sino también, pues eso, a promocionarte, a ver si de estos cursos de verano sales con pareja.
Realmente
aquí puede pasar todo.
El libro es una excusa.
Era una mera excusa.
Tengo que escribir ahora sobre mujeres, a ver si alguna me convierte en aliade y no sé, me hace caso, pero no sé, no va a ser la idea.
Bueno, tenemos aquí a Juan Carlos González, que decíamos que es alumno del curso. Pregúntale tú algo sobre el libro, ya que yo he averiguado que no tiene pareja.
Bueno, ante todo quiero decirle a Javier que yo tampoco tengo pareja, estoy soltero.
Pero bueno, que
y se vive muy bien soltero, e incluso
pero haya un orden, por favor, que estamos aquí. O sea, tú coge el turno, vamos a ir, vamos poco a poco, vamos a ir solventando un problema, luego otro
pero
problema.
Hay...
Esto no, así no vamos bien.
Hay una canción.
¿Habéis venido todos a ligar a los cursos de verano?
No. Ah, que se viene
No. Hay mujeres maravillosas en la historia y actuales también. Bueno, enhorabuena, Javier, por el libro.
Muchísimas
me ha parecido muy interesante. También quería preguntarte por tu madre, que fue una luchadora en plena posguerra, lo dices en el libro. Pero yo me he intentado hacer un paseo visual por esa galería histórica de Hispanas Memorables y he querido saber también qué podemos aprender de ellas, sentir de ellas como lectores. ¿Qué nos puedes decir de ellas?
Pues sobre
y nosotros,
todo,
a día de hoy, ¿qué podemos aprender?
Pues sobre todo que quien quiere conseguir algo, quien tiene un objetivo, lo consigue. Porque lo hemos visto desde, no sé, la más antigua que sale en el libro es Egeria, una viajera en el siglo IV que decide viajar y se lanza a una aventura y además, como yo digo, a crear la primera guía Lonely Planet. Es la, bueno, sería Menéndez Pilar, dice que es la primera escritora en España, una gallega que hispano-romana, pero que se decide ir a viajar y a ver todos los santos lugares y a escribir un libro de viajes que es de lo más sorprendente y de lo más ameno. Pero hay mujeres que quieren efectivamente convertirse en médicos, las primeras doctoras en medicina durante el siglo XIX, fueron además tres catalanas, una de Gerona, una de Lérida y otra de Barcelona, pues ahí estuvieron luchando ante lo que era una cosa pues desconocida o inimaginable. A una María de Zayas, una escritora del siglo de oro tan magnífica, que era, bueno, una gran amiga de Lope, admiraba a Cervantes y que las tenemos ahí para leer. Ahora mismo, pues dentro de nada, pues marcharé a Galicia y quiero además hacer una y ver por mis propios ojos algo que me fascinó, como es el primer libro electrónico o tableta electrónica que la hizo una mujer ferrolana, vamos, una mujer era leonesa, pero hizo toda su vida en el Ferrol, una maestra rural que inventó el libro electrónico en los años 40.
O sea, tiene foto, creo,
sí,
¿no? De la tablet.
Hay foto de la tablet. Está ahí, nada más queda un ejemplar, finalmente el último, que es el del libro o la enciclopedia mecánica, porque en aquel momento los ordenadores también funcionaban con muchos elementos mecánicos. Era un libro con el que se interactuaba, con el que efectivamente salían luces, había sonido, se podía ampliar las cosas, o sea, una tablet. Y podían irse cambiando de temas. Y bueno, esto lo hizo en unos años, donde fue yendo poco a poco a conseguir este éxito y con la gran suerte además que tuve el honor y la sorpresa de que el día que presenté el libro en Madrid, una de las presentaciones, pues vino a la presentación el nieto de doña Ángela Ruiz Robles, que es como se llama esta maestra rural, al cual sale en unos momentos dados en el libro, porque como digo, recreo un poco las situaciones y la verdad que fue un momento muy, muy emotivo y muy emocionante.
Tenemos a Juan Carlos en la mesa que está preguntando, pero sí, desde aquí invito a todo el público que está sentado también en este aula, si quieren hacerte alguna pregunta, Javier, pues nuestra compañera Gloria Talavera les acerca el micrófono y esto lo hago extensivo para todo el programa, para toda la mañana. Gloria, aquí hay una persona en la primera fila. Javier, ¿estás preparado? Esto es una encerrona, ¿eh?
No te habíamos avisado. Lo que más me sorprende es que habiendo una mayoría absolutamente sorprendente de mujeres, sí, sea un hombre el que me vaya a preguntar.
Qué mala suerte estás teniendo hoy.
Claro que
esto no se endereza.
Hay reencarnaciones así. Que se
amorosa no se endereza.
Buenos días. Yo quería saber si incluye en su libro a esta ferrolana Concepción Arenal, que fue inspectora de prisiones, una mujer excepcional.
Sí, efectivamente. Sí. La menciono, lo que pasa que hay un primer episodio, casi una especie de un capítulo cero, que le titulo Matria, para dar un poco ejemplo de muchas otras y de lo que ha sido la realidad de un país que yo creo que es matriarcal, como es España, con una presencia femenina muy importante, y muchas de las que no he podido darle un capítulo exprofeso, pues son citadas, como pues en este caso es Concepción Arenal, que efectivamente es la que también hace una visión de lo que era el luchar para que no solamente las prisiones, sino que el reo fuera tenido en cuenta como una persona y no solamente como un criminal, ¿no? Competiciones, como se diría, que había compadecerse había que ir contra el delito, pero compadecerse en cierta medida del criminal. También es una persona, es que la verdad ha habido muchísimas mujeres, hay para hacer una enciclopedia de las que no han podido salir con un capítulo propio.
Tenemos también, como decía, la mesa Juan Carlos, que quiere seguir preguntándote.
Bueno, ya que
ya has estudiado el libro a una rapidez de vértigo, ¿eh?
Sí,
es que se lee muy bien, es muy
verdad,
agradable.
Son muchos capítulos.
Lo que decíamos, es un ensayo, pero amable.
Queda muy bien para regalo, en fin, se pueden firmar ahora mismo ejemplares.
Pues ya que el curso es de periodismo, quiero destacar la figura de Sofía Casanova, que para el que no la conozca, fue la primera corresponsal de guerra española, que la citas y le dedicas un capítulo. Ella estuvo a punto de conseguir el premio Nobel, fue nominada por su trabajo como escritora y periodista. Y quería preguntarte, ¿no ha avanzado mucho la historia en ese sentido, en los reconocimientos a las mujeres, en los premios, que muchas veces no son importantes, pero sí lo son. De hecho, casi 900 hombres han ganado el premio Nobel y solo 50 mujeres. Entonces, ¿por qué es tan importante eso y qué podemos hacer para avanzar en ese sentido?
Porque desgraciadamente el rol de la mujer ha tenido un condicionamiento que no gusta hablar de ello, porque efectivamente no es políticamente correcto, que es el biológico. Quienes tienen que ser madres tienen que ser las mujeres. En mi caso es muy posible que cupieran hasta mellizos en la zona de lo que es el bajo abdomen, pero no es una realidad de lo que es el día a día. Claro, al hecho de tener que estar en una situación que, claro, ahora mismo hemos llegado a lo que concebimos como conciliación laboral, pero esa conciliación laboral también lleva un compromiso tal que hace que ahora mismo las mujeres tengan que hacer, no ya, antes se decía, dice, una mujer tiene que mostrar ser el doble. El problema es que ahora una mujer tiene que hacer el doble, porque tiene que seguir haciendo lo que hace el hombre, pero al mismo tiempo hacer un planteamiento que nosotros intentamos también en la medida posible ayudarlo, pero todavía la sociedad ha avanzado muy rápidamente y aún está preparada. Había mujeres independientes y libres que decidían, pues como Carmen de Burgos también, hablando de periodismo también, la primera periodista profesional que le pagaban por sus artículos, o una Sofía Casanova, pero eso llevaba implícito una serie de condicionamientos o una decisión que en muchas ocasiones lo hemos visto también hoy en día en las grandes empresas, quienes son muchas veces grandes directoras, pues una de las partes que es la familia, pues se ve claramente mermada. Eso es una realidad triste que habrá que ir cambiando, claro.
Bueno, recordemos a los oyentes que estamos hablando con Javier Santamarta del Pozo, politólogo, periodista, escritor. Has pasado años trabajando en ayuda humanitaria, profesor de la Escuela de Guerra en el Departamento de Misiones de Paz, miembro del Ateneo Escurialense y de la Asociación de Escritores con la Historia. Pero es que estoy viendo a mi compañera Gloria Talavera ahí al fondo con unas personas que van vestidas pues como de otra época, Gloria.
De otra época, sí. Y le siento decir a Javier que no es el único que está buscando pareja, no le voy a preguntar su edad. Perfecto, pero es que tenemos aquí a una joven que de tan solo 15 años, se llama María Manuela de Portugal y tiene aspiraciones muy altas, ¿no? Me imagino.
Buen día. Sí, pues me voy a casar con Felipe II. Antes han hablado del aire de aquí, se sabe que va a ser aquí, en esta zona, porque el aire en contacto con el granito pues hace aire fino, cosa que ya se busca por la magia, que se busca el lugar, pero yo sé, porque yo muero con 18 años, descubro que además es en esta zona de la Sierra de Guadarrama y no más cerca de Navacerrada, porque una de las salidas da a la Fresneda, a la Granjilla, donde después descubro que está su amante Isabel de Osorio, y por eso allí sale uno de los túneles.
Javier, hay historia aquí, ¿eh? Tan solo 15 años y buscando a Felipe II, sí, que andaba por esa edad para casarse.
Con el diablo del mediodía no voy a ser yo quien ahora mismo me vaya a poner en contra, en fin, por Dios.
Y se habla de amantes también. Decíamos el entonces príncipe Felipe, ¿no? Tenía la misma edad que María Manuela, estaba siendo instituido por su padre Carlos V, y murió muy pronto por dar a luz, ¿no?
Sí, di a luz a mi hijo Carlos, y a los 5 días morí. Claro, él creció sin mí. Mi marido fue a casarse con Vladimir a Inglaterra, y mi hijo, que creció sin el amor de una madre, sin ese apoyo, pues sí, un poco enquencle, enfermo mental, intentó matarle 3 veces. A la cuarta pues le metieron en una torre a ver si por si acaso conseguía antes matar a su padre.
Qué vida, la de Felipe II y su corte.
Estamos como para decir alguna. Vamos, mejor me doy una vuelta por la villa, a lo mejor, tal vez.
Isabel, que es otro de los personajes que
María
moró
Manuela
por estos lares.
De Portugal, la primera esposa de Felipe II. ¿Cuánta historia tenemos aquí, ¿Te das cuenta, Javier?
Esto es una maravilla para los que además amamos la historia. Pasear por aquí, efectivamente, es vivirla, es ver como cosas que no nos imaginamos, que no podían ser nada más que de otros siglos o de otros países. Aquí es ciertamente, pues eso, recorrer la historia, vivirla día a día.
Pues viviendo la historia nos vamos a quedar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para las noticias, porque a las 11 en punto llega el boletín de noticias, pero que no se marche nadie. Seguimos en Buenos Días Madrid y vamos a seguir desde aquí en directo, desde El Escorial.
Buenos días, Madrid. Cine. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.